Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Con más de 4 millones de casos positivos de coronavirus y casi 150 mil fallecidos al día de hoy, Estados Unidos lidera la triste lista mundial de países más afectados por la pandemia. Entre los residentes del país norteamericano, los hispanos han sido desproporcionadamente golpeados. Los latinos, quienes representan la minoría más grande de los Estados Unidos, no solamente lideran la nefasta lista de infectados allí, sino también la de fallecidos, superando en muchos estados a sus compatriotas afroamericanos y blancos. Según cifras oficiales del estado de Nueva York, por ejemplo, para principios de julio, el 34% del total de personas fallecidas en esa ciudad eran de origen latino o hispano, mientras que el 28% era afroamericano y el 27% blancos, el 7% asiático y 4% el resto. Esto ocurre cuando los latinos representan menos del 30% de la población total de Nueva York, mientras que los negros constituyen el 22%. Y las razones detrás de estas cifras son variopintas. Un equipo de periodistas hispanos de la cadena de televisión norteamericana CBS ha estado investigando el asunto, por lo que contactamos por Zoom a la periodista mexicana estadounidense María Elena Salinas, conocida como la voz hispana en Estados Unidos, quien lideró el proyecto. Escuchemos la entrevista.
SBS en español.
María Elena Salinas, periodista hispana legendaria en Estados Unidos, de hecho tildada por el New York Times como la voz hispana en Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13. Bienvenida a nuestros estudios virtuales de Radio SBS.
Gracias, Claudiana. Bueno, eso de legendario es un poquito grande, ¿no? Es una palabra demasiado grande. Creo que me queda grande esa palabra, pero gracias por la invitación.
Acabas de estrenar un documental, un reportaje especial de una hora llamado Pandemia Latinos en Crisis. Y en ese sentido sabemos que esta pandemia ha puesto al desnudo las vulnerabilidades y las inequidades de los diferentes países. Estados Unidos ha sido el país más golpeado, más duramente golpeado por la pandemia, y en Estados Unidos los latinos, la comunidad Latinx, representa uno de los grupos vulnerables también más desproporcionadamente afectados por la pandemia. ¿Podrías comenzar dándonos una panorámica de cuál es la situación que descubrieron en este documental?
Bueno, como mencionaste anteriormente, sí, yo estuve trabajando en Univision durante 37 años y desde hace un año estoy con CBS, he estado trabajando en diferentes espacios. Por eso es importante este programa, porque ese tipo de reportajes, cuando te enfocas en cómo la comunidad hispana es afectada por cualquier tema que sea, es algo que los medios en español hacen muy bien y hacen constantemente, pero rara vez ese tipo de programas se hacen en inglés. ¿Y por qué es importante? Porque los hispanos somos la minoría más grande de los Estados Unidos, somos más de 60 millones de hispanos en este país. La mayoría, más del 60%, son nacidos en Estados Unidos, como yo, que soy mexicoamericana. Hay un 20% más que son ciudadanos naturalizados. Así es que a veces los hispanos son tratados por los medios en inglés como extranjeros. Y a veces nosotros también nos sentimos como extranjeros en nuestro propio país. Por eso el hecho de que una cadena como CBS, a través de CBSN, que es una plataforma digital que se ve en todo el mundo, hicimos este programa. Éramos 7 reporteros, incluyéndome a mí, que fui la presentadora y también reportera, todos hispanos, pero también tras bambalinas estuvo los productores, editores, prácticamente todo fue personal hispano, y que nos emocionó mucho porque rara vez se cubren historias específicamente sobre los hispanos en los medios en inglés. Por eso fue importante. Ahora, yo creo que desde que empezó la pandemia, como al mes, mes y medio, 2 meses, empezaron a dar cuenta que los más afectados eran las minorías, los afroamericanos y los hispanos. Pero de repente los hispanos sobrepasaron a los afroamericanos en casos. En algunos estados, por ejemplo, 4 veces más que los blancos. Breve ejemplo, el estado de Washington, por ejemplo, los hispanos son el 13% de la población, pero el 44% de los casos. Lo mismo con las muertes. Entonces, es un fenómeno que tienes que poner a analizar de por qué. Uh-huh. ¿Son factores, no sé, de salud? ¿O son factores culturales? ¿Por qué? Yo creo que ahí es donde nos metimos de lleno en este especial para tratar de no únicamente presentar los datos, sino tratar de investigar un poquito sobre por qué los hispanos estaban siendo tan afectados.
¿Y cuáles fueron un poco las, o sea, hay varios temas allí, ¿no? Porque por un lado, los latinos son en su mayoría trabajadores esenciales, invisibles, que tal vez están más expuestos al virus, tal vez también por el sistema de salud norteamericano, donde no hay una salud universal como la tenemos aquí en Australia, por ejemplo, con Medicare, tal vez tienen menor acceso a los programas de salud. Además de esos factores que son un poco ampliamente conocidos por todos, ¿qué otros factores se encontraron?
Lo que tú mencionas en realidad es uno de los puntos principales, el hecho de que son trabajadores esenciales, el hecho de que no se pueden quedar en casa, no porque están incumpliendo las reglas, sino porque tienen que ir a trabajar, por ley tienen que ir a trabajar y por necesidad tienen que ir a trabajar. Y eso los expone mucho más. Trabajan en el campo, trabajan en la agricultura, trabajan en los supermercados, trabajan entregando comida, trabajan en las plantas de carne y de pollo. O sea, ese tipo de trabajos que no se pueden hacer en casa. Sabemos que hay muchos que se quedan en casa, como tú, como yo, y podemos trabajar a través de nuestras computadoras, nuestros teléfonos, pero ese tipo de trabajo no se pueden hacer ahí. Ese es el factor principal. También, por supuesto, está el hecho de que los hispanos son más vulnerables a enfermedades como la diabetes, hipertensión, a veces obesidad, y también el factor cultural de que en una casa hay múltiples generaciones. Los hispanos vivimos juntos con la mamá, con la abuela, con el tío, entonces vivimos todos juntos y es a veces difícil esa separación. Así es que son muchos, muchos los factores. Y tú también mencionaste la falta de acceso a cuidado médico adecuado. También hay un tema aquí que nos preocupa mucho y es que hay 11 millones de indocumentados que viven en este país. Muchos de ellos son estos trabajadores esenciales. No califican para el cheque de estímulo, no califican para desempleo y muchos de ellos tienen miedo a hacerse la prueba o buscar tratamiento. Se supone que todos deben tener acceso sin importar su estatus migratorio. Y de hecho, sí se podía, pero aún así, como está tan cargado el ambiente antiinmigrante en este país, muchos tenían el temor y siguen teniendo el temor de hacerse esa prueba, de utilizar los servicios. Aquellos están en vías de arreglar sus documentos, por ejemplo, piensan que van a hacer una carga pública para el país y hay nuevas reglas que dicen que si alguien es una carga pública no puede acceder a su tarjeta verde, que es la tarjeta de residencia. Entonces son también esos temores. Y la verdad que la han pasado muy mal los hispanos y son esas inequidades históricas que ya existen dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos que aumentó durante esta pandemia. La pobreza, quizás la falta de ahorros, la falta de acceso a salud, como dije anteriormente, los altos niveles de desempleo que se empeoraron con esta pandemia y siguen afectando a los hispanos en este momento.
Mencionaste un poco la politización del manejo de la crisis en Estados Unidos. De hecho, nosotros en Australia miramos con asombro cuán profunda es esa politización, hasta el punto que realmente sorprende que existan o que hayan tantas personas en Estados Unidos que se rehúsen a utilizar una mascarilla facial o un tapabocas, una medida de prevención básica.
Claro.
Pero alegando, ellos se rehúsan a hacerlo alegando que es una imposición a sus libertades individuales. ¿Podrías hablarme un poco de ese ambiente que se vive?
Estados Unidos está más dividido que nunca. En las 4 décadas que llevo cubriendo noticias, yo nunca he visto el país tan dividido. Me ha tocado cubrir 9 elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo nunca he visto que en el Congreso, que los políticos estén tan divididos y ahora la población tan dividida. No importa cuál sea el tema, la política entra. Y todos estamos asustados porque ¿cómo se puede politizar algo tan delicado como es la salud, el bienestar de la gente? Efectivamente, ahora se separa entre quienes quieren usar máscara y quienes no quieren usar máscara. Normalmente los que no quieren usar máscara son los más conservadores. Si usas máscara, entonces eres liberal. Y eso no debe de ser, todos somos humanos, no importa de qué partido milites, no importa qué partido apoyes, todos somos vulnerables. Yo creo que al principio lo que ocurre es que el coronavirus afectó a ciertos estados, en las costas, Washington, California, después Nueva York, ahora está bajando a la Florida, y los estados en medio, en el centro del país, no estaban siendo tan afectados. Eso está cambiando ahora. Ahora ya no lo veo, y por supuesto, como son más liberales los estados de las dos costas, pues lo veían como un tema de exageración, de los liberales que están, los demócratas que están exagerando todo, pero ahora son prácticamente todos los estados en la Unión Americana, de alguna manera u otra están siendo afectados. Yo entrevisté para este especial una doctora, una especialista en enfermedades infecciosas, y ella pues hacía, hizo un comentario muy curioso que dice, cuando la gente dice, es mi derecho, no usar una máscara, claro, es tu derecho también no parar en un semáforo, no parar en un, es tu derecho, tú puedes parar o no parar, pero si tú paras es por tu seguridad, por la seguridad de los demás. Es lo mismo con la mascarilla, es por tu salud y por la salud de los demás, pero en este momento parece que a la gente no le importa, y lo que no ha ayudado, por supuesto, es el hecho de que nuestro presidente pues también ha sido muy escéptico. Yo creo que hasta ahora, esta semana, por primera vez, el presidente Trump está hablando de la seriedad del problema del coronavirus, de la importancia de utilizar mascarillas. Precisamente decidió que la convención republicana en Jacksonville, Florida, se iba a cancelar. Cuando él insistió que se hiciera en persona, y de hecho lo cambió de Carolina del Norte a la Florida, porque Carolina del Norte no podía garantizar de que la gente pudiera llegar ahí, porque no sabían cómo iba a estar la cuestión del coronavirus. Entonces, ahora está cambiando. Hay quienes opinan que la razón por la que está cambiando de parecer es porque sus números en las encuestas, su aceptación en las encuestas, están bajando y bajando y bajando y bajando y bajando.
En ese sentido, me parece sumamente importante el hecho de que haya cancelado esa presentación, esa convención en Florida, que como sabemos es uno de los estados que determina tradicionalmente el resultado de una elección estadounidense y donde el voto latino tiene un peso muy particular. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú que esa gestión de la pandemia del presidente Trump y sobre todo cómo ha afectado desproporcionadamente a los latinos en Estados Unidos puede afectar la intención de voto latino en noviembre, en las elecciones presidenciales de noviembre?
Yo no sé si los latinos van a cambiar su voto por un lado o por el otro, dependiendo de la pandemia. Yo creo que ahí el presidente está dirigiéndose hacia otro grupo. El país está tan sumamente polarizado que los que lo apoyan, haga lo que haga. ¿Te acuerdas que durante la campaña él dijo, yo puedo matar a una persona en la Quinta Avenida y me van a seguir apoyando? Eso es cierto. Los que lo apoyan, no importa qué haga, no importa qué diga, lo van a seguir apoyando. Los que están en contra de Trump, no importa lo que haga y cómo trate de rectificar, van a estar en contra de Trump. Esos son los del medio, son los independientes, son los que no se han decidido, que en realidad son la mayoría en este país. Y la Florida es importante para Trump, no únicamente por el voto latino, sino también por el voto de los mayores de edad, que también tradicionalmente han apoyado a los republicanos. Pero, ¿qué pasa? Son los más afectados por el coronavirus, son los que están más vulnerables a enfermarse y a perder la vida. Y ahí es donde el presidente pues está preocupado de que puede llegar a perder ese sector. Y también las mujeres. Aquí todo se divide en grupitos. Las mujeres con educación superior, las mujeres que no tienen educación superior, las personas de edad avanzada, los hispanos, los afroamericanos. O sea, todos los grupos están divididos. Y cuando se hacen las encuestas, hoy en día se hacen primero a nivel general y después con grupos muy específicos. Entonces ellos ven dónde estamos débil y qué podemos hacer para que esos números suban. Y así es como resulta que ahora está cambiando de parecer el presidente.
Pasando un poco a otros temas, hablábamos al principio que el documental Pandemia Latinos en Crisis había sido producido por un equipo de periodistas hispanos. Como sabemos, la muerte de George Floyd en Estados Unidos desató una nueva ola de protestas de Black Lives Matter, que a su vez también ha avivado el debate sobre la necesidad de mayor diversidad en muchos espacios, entre ellos los medios de comunicación, las salas de prensa que han sido tradicionalmente monopolizadas por hombres blancos de clase media, de clases altas. ¿Cómo crees tú que la experiencia de vida personal de los periodistas ayudó a nutrir el producto final? ¿Cómo aportó esa experiencia a la manera de contar las historias y la perspectiva que se ofrece?
Claro, tú sabes que en Estados Unidos siempre se busca diversidad en los espacios noticiosos, especialmente en televisión, en todos en realidad, pero especialmente en televisión, y vemos muy pocas minorías, quizás un poco más afroamericanos que latinos, muy pocos en posiciones de alto rango, donde se toman las decisiones. Y también se trata de hacer un enfoque en que cuando se contrata a un periodista minoritario, que no se enfoque únicamente en su comunidad, sino que muestre que puede cubrir cualquier historia sin importar el tema. Así es que hacen un esfuerzo por hacerlo. De hecho, cuando a mí me contrataron, yo quería hacer notas sobre la comunidad latina. Esa es la experiencia que tengo, pero no únicamente porque es mi especialidad, sino porque siento que necesitamos contar nuestras historias a un público más amplio, a un público que, a pesar de que tenemos raíces tan sumamente profundas en Estados Unidos, a pesar del hecho de que en Estados Unidos se habló español antes de que se hablara inglés, muchos todavía no nos conocen y como te dije al principio, nos tratan como extranjeros. Entonces, yo creo que fue muy, muy emocionante para el equipo. Me acuerdo de la primera reunión de Zoom que tuvimos, donde estaban los reporteros y los productores y los bookers y los editores. Estaban muy emocionados porque finalmente iban a poder informar sobre su comunidad, una comunidad que conocen bien, que han vivido, que son parte de esa comunidad. Y yo creo que lo hicieron muy bien, pero aparte de eso, con relevancia cultural. Hemos visto, por ejemplo, cómo con lo que tú mencionas de Black Lives Matter, de toda la cobertura de George Floyd, hubo un énfasis especial en los periodistas afroamericanos y cómo ellos percibían lo que estaba ocurriendo. Yo creo que de esa misma manera, este especial tenía que hacerse con periodistas hispanos porque tenemos esa relevancia cultural, porque entendemos a nuestra comunidad, porque sabemos lo que ha sufrido, sabemos cuáles son sus problemas, sabemos cuáles son sus fuertes también, ¿no? Que es la resiliencia, lo unidos que son como comunidad, lo luchadores que son los hispanos, los trabajadores que son los hispanos, y cómo siempre, a pesar de la adversidad, salen adelante. Así es que conocemos nuestras historias, qué mejor que nosotros para poder contar nuestras historias. Y por supuesto que todos esperamos de que esta no sea la primera y la última vez, sino que sea el inicio de tener mayores espacios dentro de los medios en inglés. Yo creo que es muy importante. Tuvimos mucho apoyo, no únicamente de la comunidad hispana, sino de líderes hispanos, de líderes del Congreso hispanos, de políticos, de candidatos hispanos a puestos de elección política, porque se vieron representados. Mira, en Estados Unidos, de los 60 millones, yo creo que unas 2/3 partes son bilingües, hablan inglés y español, y tienen la opción de consumir sus noticias en inglés o en español. Y muchas veces van hacia los canales hispanos, no tanto por el idioma, sino por el contenido, porque sienten que en inglés no están representados, no se ven reflejados en el tipo de cobertura que se hace. Así es que yo creo que los medios en inglés están perdiendo una gran oportunidad de llegar a más gente, de tener un público nutrido que pudiera estar ahí para apoyarlos si simplemente se vieran más reflejados, no únicamente en noticias, sino en toda su programación.
Sí, así es. Y bueno, de hecho, vale acotar que CBS, la cadena CBS, acaba de abrir un cargo o de nominar un cargo de una persona que va a estar liderando un departamento interracial y de representación interracial y cultural, cosa que es un gran hito, es un
impacto. Y ya les estoy tocando la puerta.
Maravilloso.
Para recordarles, cuando se va a hablar de raza, recuerden que los hispanos también estamos aquí, y no hablar únicamente de afroamericanos, de nativos, sino que también los hispanos. Así es que yo ya estoy ahí tocando la puerta, solo para recordarles. Mira, yo en esta nueva etapa de mi carrera, si hago reportajes, si hago programas, si hago entrevistas, fabuloso, pero no necesariamente es lo que tengo que hacer únicamente. A mí me gustaría poder, tras bambalinas, hasta cierto punto poder aconsejarle a CBS y darles ideas del tipo de historias que deben de cubrir y que tengan más sensibilidad a los temas que nos afectan y nos interesan a los hispanos. Así es que yo creo que ya se están abriendo un poquito más la diversidad. También en NBC también se está haciendo lo mismo, donde hay un compromiso por parte del nuevo jefe de noticias, César Conde, que antes pues trabajó en Telemundo, trabajó en Univision anteriormente, de tener esa diversidad, de tener por lo menos la mitad de su equipo que sean minorías, que sean afroamericanos y latinos, y que los temas que se cubren también sean de minorías. Así es que yo creo que ya está cambiando un poquito los Estados Unidos. Y yo creo que en parte por eso es esta pelea, por la resistencia que hay de la mayoría blanca en este país de aceptar a personas que no lucen como ellos. Es muy difícil para ellos entender que nosotros somos un país de inmigrantes, que en este país hay gente de todas partes del mundo, incluso sus ascendientes antecesores son también inmigrantes de Europa, de donde sea, pero son inmigrantes también. Y yo creo que ese es lo que está ocurriendo en este momento. Somos tantos que se están asustando, nos ven de un color distinto, se están asustando, ven que estamos adquiriendo cada vez mayor poder, que estamos llegando a puestos importantes en la Corte Suprema, que somos astronautas, abogados, médicos. Y los jóvenes hispanos hoy en día son los que más rápido están graduando. En el sistema universitario de California, por primera vez en la historia, la mayoría de los matriculados son latinos. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nosotros lo celebramos como hispanos, porque la mejor manera de avanzar tu comunidad, de empoderar a tu comunidad, es a través de la educación. Y ahora vemos que los jóvenes hispanos cada vez más van más a la universidad y ya no son únicamente estudiantes de primera generación, ahora son de segunda y tercera generación, que quiere decir que sus padres también fueron a la universidad y también tienen esa educación. Y la verdad es que todos somos americanos, ¿no? Y todos somos lo que llaman aquí hyphenated Americans, African Americans, Hispanic Americans, Jewish Americans. Todos somos americanos con alguna descendencia de algún otro país. Los únicos que son 100% americanos son los nativos indios en este país.
María Elena Salinas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
No, gracias a ti por la oportunidad. Y me encanta saber que tienen también ustedes tanta diversidad y que también hay mucha gente que habla español por allá.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.